La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos venido leyendo en la misa de estas semanas el Evangelio de San Mateo. Y como sabemos, este evangelista tiene una intención muy definida, que es mostrar que Jesús es el Mesías esperado por los judíos, que en él se cumplen todas las profecías, y por eso va pues trayendo a cuento una vez y otra a lo largo de todos los capítulos algunos de esos vaticinios del Antiguo Testamento que hablan del Mesías. Es el que dice, por ejemplo, que la profecía de Miqueas, que en Belén habría de nacer el Mesías; la profecía de Isaías, que nacería de una virgen; y en el capítulo 12 habla de una profecía que podríamos decir pronuncia el Padre Celestial, recogida también por el profeta Isaías, que nos puede servir para nuestra oración de hoy. Es el texto del Evangelio de la misa de hoy, y dice: muchos lo siguieron y Jesús los curó a todos. Les mandaba que no lo publicaran, a fin de que se cumplieran las palabras del profeta Isaías: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo puestas mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Pues una invitación que podemos aplicarla para este rato de oración, para el día de hoy, para toda la actividad que hoy comienza, para toda nuestra vida y para toda nuestra eternidad. El Padre Celestial nos dice: miren a mi siervo, mírenlo. Miren a mi siervo, a quien sostengo, aquel que se ha hecho hombre, el siervo de Yahvé, a mi elegido. Miren a mi elegido, miren al amado de mi alma, en quien están puestas mis complacencias. Todo mi agrado, todo mi amor están puestas en él. Y por eso les digo a ustedes, que son mis criaturas, que hagan lo mismo. O sea, ¿qué tienes que hacer en esta vida? Aunque dices que yo soy una persona muy ignorante, no conozco nada, no sé nada, nada más tengo una idea, solamente tengo una idea. Es más, solamente tengo un nombre. ¿Qué nombre tienes? Pues el nombre que tengo es Jesús. Solamente es pues lo que necesito para ser salvado. Están puestas en él las complacencias del Padre Celestial. Es aquel que llena el entendimiento divino, y por tanto es el que recibe todo el amor del Padre, toda la donación del Padre. Pues miren a mi siervo, en él he puesto mi espíritu. En el alma humana de Cristo está la plenitud del espíritu. ¿Y para qué? ¿Qué va a hacer? Pues va a hacer brillar la justicia sobre las naciones. Se va a derramar toda la gracia, la vida divina. ¿Qué va a hacer en estos días? Pues va a derramar la gracia en nuestras almas. ¿Qué va a hacer en ti? Pues va a hacer brillar la justicia, si es que nosotros queremos. Es decir, si vivimos en esa dirección, ¿no? La dirección es Jesucristo. Ese es el nombre en el que tengo confianza de ser salvado. Además dice aquí el Padre Celestial, no gritará ni clamará. O sea, no es avasallador. No actúa sino con una gran delicadeza, con un gran respeto a nuestra libertad. No romperá la caña resquebrajada. O sea, tendrá misericordia. Es que yo vengo muy maltrecho. Es que tengo muchos pecados. No te va a acabar de romper, sino que con su poder te va a restablecer, te va a restituir, te va a recomponer. Hay una pequeña poesía que dice algo así como: nadie compone rosas en la tierra. Si yo destruyo una rosa, si yo por ejemplo desojo, le quito todos los pétalos y después ya los tiro por todas partes y ya destruí la rosa, es que ahora compónla. Si no, no puedo. Claro que tú no puedes, pero Dios sí puede. Dios puede recomponer todo. Él sí recompone rosas. Pues no romperá la caña resquebrajada, volverá a poner en su sitio esa ruptura. Ni apagará la mecha que aún humea. Ya nos tiene paciencia. Hasta que haga triunfar la justicia sobre las naciones. Es el que vence. Y también en nosotros puede vencer y decir: ya pude hacer brillar en ti mi justicia, mi gracia, mi amor, está en ti. Ya se está cumpliendo en ti el plan del Padre Celestial. Aquí has venido. Pues es que yo vine a querer buscar a Cristo. Es que vine a ser santo. Bueno, pues velo. Dice: miren a mi siervo. Velo mucho. Dicen que en el siglo XIX, allá por una región de Rusia que se llama Smolensko, un lobo que tenía rabia mordió a 17 campesinos. Y aquellos pobres hombres sabían que les esperaba una muerte segura, una muerte terrible, terribles sufrimientos. Y alguien de aquella región había oído hablar de que en París había un sabio que tenía una curación para la rabia. Entonces aquellos 17 hombres, pues envueltos en sus mantas, enfermos, decrépitos, tomaron un tren y se fueron a París. Y lo único que sabían, la única palabra en francés que sabían, era Pasteur. Pasteur. Pues llegaron ahí y empezaron a decir Pasteur, 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 Pasteur. Y pues alguien entendió lo que querían y los llevó a ese gran científico y les puso la inyección y se salvaron casi todos. Dicen que el zar de Rusia le mandó a Pasteur un donativo tan generoso que con eso pudo empezar el Instituto Pasteur. Bueno, pero vamos a empezar, que nada más tengo una palabra. O sea, ¿qué estás haciendo? No te confundas, no te estés viendo a ti mismo. O sea, no está la solución en que tú trates de hacer, no sé, una tarea de recomposición de tus pecados, de tus defectos. Tu palabra única es Jesús. En la carta encíclica Lumen Fidei, pues los papas Francisco y Benedicto, que sabemos que le hicieron a la par, pues dice cosas muy, muy bonitas. Dice, por ejemplo, la confesión cristiana de Jesús como único Salvador sostiene que toda la luz de Dios se ha concentrado en Él. En su vida luminosa, en la que se desvela el origen y la consumación de la historia. O sea, toda la luz de Dios, toda la verdad de Dios, toda la bondad de Dios, toda la belleza de Dios, se concentra en Jesucristo. Y por eso sigue diciendo, no hay ninguna experiencia humana, ningún itinerario del hombre hacia Dios, que no pueda ser integrado, iluminado y purificado por esta luz. Cuanto más se sumerge el cristiano en la aurora de la luz de Cristo, tanto más es capaz de entender y acompañar el camino de los hombres hacia Dios. Cuanto más nos sumerjamos en esta luz, ¿a qué vienes? Pues a sumergirte en la luz de Cristo, a estar haciendo que tu vida sea una realidad inseparable a la de su presencia, a la de su compañía, a la de su comunicación, a la de su amor. ¿Sí? Olvídate de todo lo que dejaste en tu ciudad de origen, de tus preocupaciones, sobre todo olvídate de ti misma. No importas absolutamente nada. Acuérdate que vienes de la nada, que eres nada. Que Dios sacó las cosas de la nada y hizo un universo maravilloso. Y a ti también te sacó de la nada y a mí me sacó de la nada. Y quiere hacer con nosotros una obra divina. Pero Él, voy a tener mi mirada, miren a mi siervo, mírenlo, mírenlo, míralo. Todo el día míralo. ¿Cómo lo vas a mirar? Pues muchas veces con tus ojos físicos, porque te vas a estar encontrando pues, con los crucifijos o con las imágenes de María, que es mirar a Cristo, o con mirar el sagrario, y después con los ojos de tu alma, con tu fe, para que no esté mirando otra cosa. Por eso dice también la encíclica, el hombre religioso intenta reconocer los signos de Dios en las experiencias cotidianas de la vida, en el ciclo de las estaciones, en la fecundidad de la tierra, en todo el movimiento del cosmos. Dios es luminoso y se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón. O sea, el hombre religioso, no el hombre materialista o el hombre sin fe, o el hombre que tiene otro objetivo en la vida, de cualquier tipo, el dinero, del placer, que tiene otro Dios, busca reconocer en todos los signos de Dios, en las experiencias de la vida, en la naturaleza, ¿sí? En la lluvia, en las estrellas, en las nubes, en el viento, en las otras personas. Voy a ver a Dios, voy a ver a Cristo en cada persona, en cada noticia, en mi experiencia cotidiana, a lo mejor en mis enfermedades, en mi malestar, o en mis, no sé, consuelos, en las cosas buenas que me da el Señor, tantas, en todo que son sus dones. ¿Sí? Es que hoy voy a desayunar, pues voy a desayunar ciruelas y papaya y no sé qué más, melón, lo que sea. Bueno, ¿quién te está dando eso? ¿Quién te da la fruta? Le reconoce a Dios, está ahí su don, ahí está Jesucristo. Y a ti te pide buscarlo, mirarlo, en todo. Dios es luminoso, se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón. Lo dice, imagen de esta búsqueda son los magos guiados por la estrella hasta Belén. La estrella habla de la paciencia de Dios con nuestros ojos, que deben habituarse a su esplendor. Es que no lo acabo de ver en una cosa o en la otra. Bueno, Dios te tiene paciencia, no te preocupes. 2 años tuvo que conducir a los magos hasta que llegaran, 2 años posiblemente, como dice, por el tiempo que averiguó Herodes. 2 años se los fue llevando serenamente. La paciencia de Dios con nuestros ojos, que no están acostumbrados a ver las cosas desde la fe, sino desde la tierra, desde los puros sentidos. El hombre religioso está en camino y ha de estar dispuesto a dejarse guiar, a salir de sí, para encontrar al Dios que sorprende siempre. Pues, ¿qué vienes a hacer? Vienes a oír. A oír en tu corazón el plan de Dios, el amor de Dios, y sobre todo a oír, quitando tu propia voz, salir de ti, a estar amando a Jesucristo y a estar amando al prójimo, a estarte dando, a quitarte cualquier cosa que te complique. Es que aquí tengo un resentimiento, aquí tengo una crítica. Pues qué pena que digas, ¿y a qué viniste? pues viniste a estar con Jesús, a ser de Cristo, más y más. Al Dios que sorprende siempre. Es el respeto de Dios por los ojos de los hombres. Pues Dios sabe que tenemos esto y por eso nos da una oportunidad y otra y otra y otra. ¿Y qué nos dice San José María? Nos dice, seguir a Cristo, este es el secreto. Acompañarlo tan de cerca que vivamos con Él como los primeros 12. Tan de cerca que con Él nos identifiquemos. Ruego al Señor que nos decidamos a alimentar en nuestras almas la única ambición noble, la única que merece la pena, ir junto a Jesucristo, como fueron su Madre Bendita y el Santo Patriarca, con ansia, con abnegación, sin descuidar nada. Pues San José María ruega, dice, ruego al Señor, ruega ahora también por nosotros, porque allá desde el cielo está encomendándonos. Es que nosotros queremos seguir este camino de santidad que Él recibió de Dios y que supo recorrer. Dice, que nos decidamos a alimentar en nuestras almas la única ambición, ¿no? Nada más hay una, es que no puedo tener otra. No puedo hacerlo compatible con nada más. Dios es el único Dios. Jesucristo es verdadero Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Como fueron su Madre Bendita y el Santo Patriarca. ¿Cómo fueron su Madre Bendita y el Santo Patriarca? Dice, con ansia, con abnegación, sin descuidar nada. Esa es pues la clave. Es que tengo ansia. Es que necesito hacer más grande mi ansia. No te compliques, no digas, ay, es que yo, así, ya sabes, y esto y lo otro, no, no. Tu ansia es Jesucristo. Con abnegación, abnegación, o sea, con negación de ti mismo, negándote. Es que yo quisiera tal, bueno, pero primero oye lo que quiere el Espíritu Santo. Pues a lo mejor lo que quiero ahorita es, no sé, que hagas una visita al Santísimo. Y a lo mejor ahorita lo que quieres es que te niegues en esta pequeña mortificación. Y a lo mejor ahorita lo que quieres es que te calles, que no contestes, que no hables. O a lo mejor ahorita lo que quieres es que acojas muy bien a esta persona, que la recibas muy bien, que le abras tu alma, para que se sienta en familia, porque te estás negando, abnegación, sin descuidar nada. Es que esto me está distrayendo, es que tengo esta atadura. Por eso, pues, en estos días, ¿y qué vas a hacer en estos días? Pues, sobre todo voy a no descuidar nada en mi trato contigo, Señor. Desde el primer instante del día hasta el último de la noche, no voy a descuidar. Voy a tratar de no descuidar nada. Voy a hacer muy bien mis normas. Voy a lo mejor a reaprender a hacer mis normas, a decir, bueno, pues, a ver, ¿no te podrás tardar un poquito más, por ejemplo, en el ofrecimiento de obras, para que la hagas más consciente? Un poquito más de pausa, de conciencia de lo que estás haciendo, de, pues no sé, inventar algo en el ofrecimiento de obras, algo distinto, que voy, no sé, a darle un beso al crucifijo, voy a decir otra fórmula, voy a hacer un ratito de oración, o voy a decirla desde el corazón, o sea, no descuides nada. Si descuido una cosa, pues después voy a descuidar otra. Y ya voy a acabar haciendo las normas como con rutina. Y así puedes decir, no descuides tu vida de oración, no descuides la misa, no te distraigas en misa, no estés viendo las uñas, la agenda, la otra que está ahí, el misal de la vecina, no, o sea, estoy recogido en el sacrificio, no me importa quién está, o quién llegó, o quién no llegó, a mí no me importa, es que fulanita, pues no sé, no comulgó, ay, ¿qué le habrá pasado a fulanita que no? Pues no es mi problema, ya fulanita sabrá, porque yo estoy en misa, o sea, yo estoy en el Calvario, yo estoy caminando hacia el holocausto de Cristo, estoy caminando con María, porque lo estoy buscando, búscalo ardientemente, dice, con ansia, sin descuidar nada. participaremos en la dicha de la divina amistad, en un recogimiento interior compatible con nuestros deberes. Mi vida es una vida vivida hacia adentro. Había unos teólogos en Bélgica y en Francia a mediados, en las primeras décadas del siglo XX, que empezaron una cosa que se llama el movimiento litúrgico, y pues ha traído muchas cosas buenas, pero a veces les pasó a algunos de ellos como que decíamos, es que la liturgia, el rito, la celebración comunitaria es todo. Todo es aquí, todo el rito, y aquí lo importante es que todos participen y pues contesten y no sé qué y no sé cuánto. El Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei pues condenó esa postura de absolutización del rito, como si todo fuera el rito. Dice, ¿por qué? Pues porque es que hay un ámbito interior que es absolutamente necesario, absolutamente personal, y que hay que cultivar esa vida espiritual, esa, como dice aquí San José María, la dicha de la divina amistad. Participaremos en la dicha de la divina amistad, porque si todo es rito, si todo es comunitario, si todo es canten y agárrense de las manos y contesten fuerte y no sé qué, ¿y dónde está mi personalización de encuentro? Bueno, sin descuidar nada. Entonces, si no descuido nada en mis normas de piedad, de verdad, si no descuido nada, nada, en ninguna, mi vida interior sube como la espuma. Porque inmediatamente empiezo a notar un crecimiento en la fe, un crecimiento en la esperanza, un crecimiento en el amor, un crecimiento en la facilidad de encontrar a Jesucristo, crecen los dones del Espíritu Santo que me ayudan a ser contemplativo. No descuidar nada, no descuidar nada. No descuides nada. Por eso pues tenemos a veces que aprender del amor humano. O sea, el amor humano cuando realmente se cuida, vamos a pensar por ejemplo en un amor de los amores que se inauguran, de los novios, pues son amores muy finos, que todo lo cuidan, todos los detalles, todo, lo preparan. La manera de presentarse, el tono de voz, pues, no sé, el regalito que le llevan, lo que sea, todo, 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 todo está cuidado. La puntualidad. Hay un señor que decía que pues que había conquistado una muchacha que pues que era, podríamos decir, difícil porque tenía muchos pretendientes y muy inteligente y guapa y buena. Y decía, ¿y cómo lo hiciste para conquistarla? Y decía, pues la conquisté con cascadas de rosas. Entonces, le llevé muchísimas rosas. Pues así la conquistó. Bueno, vamos a conquistar al Señor también con cascadas de rosas. Búscalo con ansia, con abnegación, sin descuidar nada. En todo momento, Jesús, 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 así como pastel, pastel, pastel. Jesús, ¿qué estás haciendo? Pues estoy buscando a Jesús, estoy encontrando a Jesús, estoy amando a Jesús. ¿Y al rato qué estás haciendo? Sigo buscando a Jesús, y lo encuentro aquí, lo encuentro allá, y todo me lo recuerda. Pues desde las industrias humanas hasta, pues no sé, el horario que tengo que vivir, la indicación que nos dieron, todo, 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 es Él, es Él, es Él, es Él. Por supuesto la Eucaristía, es Él, es Él, es Cristo. Es el mismo Cristo. Jesús, Jesús, esto mi semper Jesús. Búscalo con ansia, con abnegación, sin descuidar nada. Dice también la encíclica Lumen Fidei. Según San Ireneo de León, Abraham, antes de oír la voz de Dios, ya lo buscaba ardientemente en su corazón y recorría todo el mundo preguntándose dónde estaba Dios, hasta que Dios tuvo piedad de aquel que por su cuenta lo buscaba en el silencio. Pues podemos decir que Abraham recibió la revelación de Dios pues estando así como en la nada. Dice, no, ya lo buscaba ardientemente en su corazón. Recorría el mundo y decía, ¿dónde está Dios? Estaba buscando, hasta que un día Dios se le reveló. Ya le hizo como más fuerte su palabra, su presencia. El Señor nos dice eso, te voy a poner el ansia de estarme buscando, pero tú corresponde, quítate otras ansias, no comparto, tienes que vivir como la libertad interior, el desprendimiento del corazón. Tienes que vivir con recogimiento, tienes que ser muy sincero contigo mismo para decir, me estás pidiendo esto, te estoy enviando el Espíritu Santo para que te dé una moción, para que te ayude a ser generoso en este sacrificio, para que, pues no sé, te dejes conducir, para que vivas las virtudes, para que no se interponga sobre todo tu propio yo que tanto te hace retrasar. Búscalo ardientemente en tu corazón. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues todos estamos intentando esta búsqueda ardiente, recorriendo el mundo. Nos hemos venido a muchos kilómetros de distancia. Estamos recorriendo el mundo. ¿Para qué viniste después de recorrer tantos kilómetros? Pues para decir, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde me lo voy a encontrar? Él me citó aquí. Pues vamos a no descuidar nada. Con ansia, con abnegación, sin descuidar nada. Hay otro padre, bueno, otro escritor eclesiástico de los primeros siglos, Orígenes, se refiere a la escena del quinto misterio gozoso. El misterio de el niño perdido y hallado en el templo. Y cuando ya María y José encuentran a Jesús, dice, María le dice al niño, mira cómo tu padre y yo te buscábamos llenos de ansia. ¿Por qué tenía María ese deseo de encontrar a Cristo? No porque tuviera miedo de que se hubiera perdido, porque sabía que era Dios, que tenía que cumplirse el proyecto de Dios, sino porque no estaba con ella. Esa era su ansia. Es que no lo estaba viendo, es que no lo estaba hablando, es que no estaba oyéndolo, que no estaba con ella. Te buscábamos llenos de ansia. Y dice Orígenes, aprende de María a buscar a Jesús. Pues así, se ve también tú así lleno de ansia. Es la invitación del Padre Celestial, miren a mi elegido, véanlo, miren a mi amado, porque es también el que tiene que ser el amado de su alma, el amado de todos los corazones, es aquel por quien todo fue hecho. Pues vayamos nosotros también en esta dirección, cada día, cada hora, en estas semanas y cada momento, con, no sé, con todo, porque Dios no está ajeno a nada, Jesús está en todo, todo es suyo, para ir descubriendo y con esta compañía tan, tan amable de María, que es también aquí nuestra maestra, sí, voy a querer aprender de ti, madre mía, cómo buscar a Jesús con ansia, con abnegación, sin descuidar nada.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.